COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Muy buenas tardes, Málaga. Sí, el cantante, el Kroner, es Manuel Muñoz Gambero. Buenas tardes, don Manuel. Veo que está usted alegre.
Buenas tardes, con inundaciones.
Bueno, sí, de eso vamos a hablar, porque voy a hacer alguna pregunta histórica. Marion Reder, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco. Y oyentes.
Don Pedro Luis Pérez Frías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Alan Antic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y don Pedro Martín Almendro, buenas tardes.
Ya se le acaba el programa, porque con tanto saludo ya se acaba el programa.
Bueno, digamos que la cultura es atractiva y queremos tener muchas opiniones, muchos pareceres distantes. Sí, yo decía lo de las inundaciones. Vamos a recibir rápidamente a un invitado, pero... yo decía, porque claro, aquí se habla de las inundaciones como si fuera algo moderno, incluso hay, o algo contemporáneo, mejor dicho. Hay muchas personas que piensan que esto del cambio climático ha traído las inundaciones a Málaga. Y bueno, yo pensaba, el don Manuel Muñoz Gambero, en el Cerro del Villar, decía, bueno, ¿por qué se trasladó el Cerro del Villar a Gibralfaro? Y estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de los primeros asentamientos fenicios, etcétera, etcétera. Pues claro, no llegaron a lo que es Málaga, llegaron a otro sitio y entonces tuvieron que cambiarse porque aquello, por lo visto, se ponía algunas veces, algunas épocas del año se ponía, intransitable.
Aquella ciudad tuvo tres inundaciones, pero una muy importante en la que detectamos pues aproximadamente un metro de lodo sobre las viviendas. Entonces se vuelve a construir encima.
Un metro sobre vivienda.
En aquel entonces. Bueno, vivienda sí. No, bajita no. De una y dos plantas. No.
Estamos hablando ya de cosas serias.
Pero quiero recordarte que en la época romana las célebres ínsulas eran caserones gigantescos que tenían hasta cuatro plantas, época romana.
Sí, bueno, eso sí. Eso sí.
Fenicio.
Que dos. los pisos no se inventaron en los años 60, venían de Roma ya.
Sí, sí, y las islas griegas, hay poblaciones con tres pisos, ¿no?
Pero vamos, que las inundaciones no son nuevas en Málaga.
No.
Esto es de toda la vida.
Hay una de 1661 que, bueno, es narrada hasta en el extranjero. Uh-huh. Por escritores alemanes y escritores de todo. Y aquí las actas pues hablan de toda una destrucción de toda la parte de Martiricos. Destrucción, pues todo el convento de lo que es ahora la zona de Capuchinos. Derribar murallas en el convento de San Francisco. Bueno, fue épico. Y lo triste es que luego, cuando pidieron daños y perjuicios a la corona les adelantó un dinero, pero luego se lo reclamó. Ah.
Yo recuerdo cuatro inundaciones, cuatro grandes inundaciones. Dos de ellas era el Guadalmedina desbordado, y claro, nosotros como niños íbamos a ver el agua. Inundarlo de ahí, nos poníamos de agua hasta la cintura. Luego recuerdo dos más, una que tuve que ir a recoger a mis hijos al colegio de San José de la Montaña y tuve que llevar a mi hija, una de las mayores, conmigo agarrada contra la pared, y la otra a cuesta, en plan caballo conmigo, toda la Alameda Capuchino hasta llegar al río, ¿no? Y luego ya la del 89, que fue la que bajaba el agua por Duque de Riva y cogió una niña y la arrastró hasta el punto de que un hombre la salvó porque la niña iba directamente a la alcantarilla que estaba abierta.
Sale el agua por la alcantarilla.
Y ahora esta, ¿no?
Pero otra falleció por la calle de la Victoria. Sí. Falleció y era una niña también
de 12
años.
Hay que decir que esta ha sido superior, bastante superior en cuanto a precipitación en litros por metro cuadrado que la del 89. Sí. Lo que pasa es que el 89 se concentró en menos tiempo.
Si queremos decirle que esto es como consecuencia del calentamiento global del planeta... Bueno, pues sí, porque yo creo que una parte sí puede tener la culpa, pero vamos, que es condición condición indispensable de que Málaga caiga, que Málaga caiga ese agua.
Hombre, hay que tener en cuenta que las circunstancias que un grupo de profesores de la universidad han dicho, es decir, primero que estamos entre dos mares, que eso ya acaba, estamos en el fondo de una bahía, con las montañas completamente pegadas, llenas de arroyos, es decir, aquí cualquier reguero que se produce entre dos montañas es un arroyo que va a echar agua abajo, y luego que hay una gran deforestación. Sí, mira,
luego hay...
Es decir, que no hay la masa forestal suficiente para agarrar suelo y para regular un poco las nubes.
En calle Mármol está la calle Tiro junto con calle Zamorano, ¿verdad? Pues a las excavaciones que hicimos ahí, que la hizo mi hija y la hice yo en 1999, pues a 5 metros de profundidad aparece la población autóctona, indígena, más la fenicia, y hay 3 fuertes inundaciones también. ¿Cómo lo detectamos? Pues por unas capas enormes de arrolladas de gravilla y de arcilla. De que aquí en Málaga siempre ha sido una constante.
Incluso en la de 1989 también hubo dos fases. Sí. La primera por toda carretera de Cádiz.
Que murió un chiquillo con 15 años. Itálica.
Bueno, me pasa aquí una documentación, Salvador. 1134, la primera inundación.
Estamos hablando de lo que dice la catalqueológica. Para la primera crónica escrita de Idrisí dice que ya hubo una gran inundación en Málaga en 1134. Y en el 1523, pues, dictó una real orden de Carlos III para que no se abandonara la ciudad. La gente se iba del miedo, despavorida. Para que no se fuera la gente.
Que tenía miedo que mar... Ten en cuenta que la ciudad estaba toda cercada, entonces todo el agua que se embalsaba, que bajaba de la calle de la Victoria, pasaba por la Plaza de la Constitución, proseguía, que ahora no existía calle Larios, proseguía por calle Nueva, por calle San Juan, llegaba un momento que el tope de la puerta del muro de la ciudad, el agua rebosaba. Con lo cual, muchas veces las puertas acababan estallando y de ahí saliera el agua, porque si no, la inundación era tremenda. Y en todo el centro de la ciudad crecía. Y las descripciones pues son que los hogares se iban buscando las montañas, porque aquello era la ruina total. Y los comerciantes en toda la zona del Perchel y demás, pues resulta que perdían todo lo que tenían almacenado, sobre todo en época de la vendeja. Estoy hablando concretamente de 1661, y aquello fue la ruina total para todos, para comerciantes, y las descripciones, ya digo,
erizan. Hombre, a raíz de esa inundación del 61 se empieza a tomar
un poco
en serio el tema de...
1000 personas, según la esta documentación, ¿no? Y 481 casas destruidas.
De todas formas, aquí hay una diferencia en estas últimas, en las de hace pocos días, hay una diferencia. La mayoría de esas crónicas que recogen inundaciones relatan el desbordamiento del Guadalmedina. Sí. O sea, casi todas son por causa del el alveo del Guadalmedina, que está enarenado, que no tiene capacidad, que los montes aguas arriba de la ciudad arrojan los torrentes. En esta no ha habido desbordamiento del Guadalmedina. Ha sido, como señalabas tú, por la razón de la situación geográfica, topográfica del este de la ciudad, con las montañas prácticamente encima de la playa, con torrentes o con arroyos muy torrenciales, que con cualquier gota de agua caen y se convierten en torrentes, calles que han ocupado el espacio que antes era... de arroyos, como
casa,
en el caso
todo,
de como en el caso de que ha ocurrido en el Cerrado Calderón, toda la desembocadura de la bajada que había se ha ido ha cogido la calle que va a desembocar justo enfrente de los Baños del Carmen. ¿Y qué ha pasado? Lo que decía Marion con las murallas de la ciudad, que ocurría en la Edad Moderna y que en la Edad Media había un muro que era el muro de cierre de la de Baños del Carmen, con una sola puerta que da desalivio. Volvemos a la misma situación de hace 4 siglos o de hace 5 siglos. Muros construidos sin tener en cuenta la acción de meteorológica, calles construidas sin tener en cuenta la acción meteorológica, y tenemos siempre lo mismo, pero en este caso no hay que echarle la culpa al Guadalmedina.
Bueno, y sobre todo porque hay muchos arroyuelos que están cubiertos, el arroyuelo de los Pilones, y bueno, en Pedregalejo hay 5 o 6, y en el Limonar lo mismo. Claro, en el momento que la fuerza del agua va por esos torrentes y encontrarse que el cauce se ha disminuido por la construcción humana,
se ha ocupado por vehículos.
Yo creo que la solución es hacer lo que hicieron los fenicios con el Cerro del Villar. Vamos a tener que abandonar la ciudad y trasladarnos a otro sitio.
Al Alcazado. Bueno, vamos a recibir al primer invitado que tenemos esta tarde, porque queríamos simplemente darle la enhorabuena al presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, don Juan Fernández Henares. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, hay que decir que esta tarde, a las 8 de la tarde, en la antigua Diputación Provincial, la Academia Malagueña de las Artes y las Letras ha otorgado la medalla de oro a la cooperación cultural a este Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Porque una de las premisas que tiene este colegio, precisamente, Juan, es el fomento de la cultura, ¿no? Ahí tenéis ese espacio cultural, por ejemplo, ¿no?, que celebráis todos los años, ¿no?
Efectivamente, el Noviembre Cultural, Marcos, hace 11 años que un colegio profesional que, como sabes, siempre hemos estado un poco, ¿no?, encerrado en nuestras actividades formativas hacia nuestros compañeros, en la defensa de la profesión, pues en el año 2006 decidimos de dar un paso para, bueno, agradecer también un poco a la sociedad malagueña, ¿no? Devolverle un poco de lo mucho que ella le da al colectivo, que es de quien vivimos, ¿no? De los malagueños y malagueñas, trabajadores, pensionistas, empresarios, a los que les prestamos servicios todos los días. Y pensamos que una forma de poder devolver esa parte de lo mucho que nos da, pues era a través de la cultura. Pusimos en marcha el Noviembre Cultural y, bueno, pues lo hemos podido mantener, consolidar, y este año 2017 pues ya iremos por la 12ª edición.
Está claro que sí. Aparte de eso, hay otras actividades de la ciudad donde el colegio colabora también, ¿no? Por ejemplo, sí, cuéntanos.
Efectivamente, a raíz de poner en marcha el Noviembre Cultural, que después el colegio puso también, creó la marca Espacio Cultural Graduados Sociales, y con ella, digamos, que a lo largo del año la sede del colegio pues está abierta para desarrollar cualquier tipo de actividad. Son muchas las asociaciones culturales que nos piden el salón de actos para desarrollar actividades, y luego también nosotros pues apoyamos, por ejemplo, al Ayuntamiento de Málaga en la noche en blanco. Uh-huh. Las actividades del MAF también suelen tener una actividad concreta en la sede de nuestro colegio, ¿no? En principio, estamos cumpliendo pues el objetivo, que era el abrir las puertas del colegio a la sociedad malagueña y permitir que muchas personas de Málaga, artistas, noveles, que puedan disponer de un espacio físico donde poder pues mostrar su arte, con muestras de pintura, fotografía, tenemos música, literatura, teatro. Estamos, a lo largo de estos 11 años, hemos tocado todas las facetas artísticas que son posibles.
Muy bien, pues Juan, simplemente queríamos darle la enhorabuena al colegio, tenerlo como ejemplo de una institución que apoya precisamente la cultura. No es habitual el hacerlo, evidentemente, eso está claro, que no es lo habitual, pero está claro que todas aquellas personas que quieran iniciar una actividad cultural tienen a este colegio, a esta institución, dispuesta para todo. Sí, Marion.
No, yo quería felicitarlo porque yo he participado en ese Noviembre Cultural. Uh-huh. Y lo que más me ha sorprendido es el lleno que hubo en el salón, lo cual quiere indicar pues esa buena voluntad del colegio de abrirse a toda la sociedad malagueña.
Pues nada, muchas gracias por su felicitación, y creo recordar, no sé si me equivoco, pero estuvo usted este año pasado con la actividad
en la
de
mesa.
Bernardo de Galve,
sí,
¿verdad?
Sí, en la mesa redonda.
La recuerdo perfectamente. Sí, sí. Pues nada, decirle que bueno, le agradezco la felicitación, y por supuesto que reiterar que el espacio está aquí abierto para todos los malagueños y seguiremos apostando por la cultura. Si me permiten, Marcos,
sí,
un recuerdo especial para alguien también querido en vuestra casa, nuestro presidente anterior, Agustín del Castillo.
Sí, Agustín del Castillo, muy querido, además en este programa precisamente.
También,
un contertulio de los martes. Que
lo sé, y yo esta tarde además quiero tener un recuerdo especial para él, porque bajo su mandato se puso esto en marcha con esa apertura de miras, con esa gran mentalidad tan abierta que tenía, pues supo aceptar esas propuestas que que trajeron los compañeros de Junta de Gobierno, y hoy día ese Noviembre Cultural pues ya es una realidad en Málaga, así que también hoy vamos a tener un recuerdo especial para él.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, esta tarde la Academia Malagueña de las Artes y las Letras entrega esta, entre otras personalidades e instituciones, esta medalla de oro a la cooperación cultural al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Juan Fernández Henares, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Para todos. Gracias.
Bueno, pues nosotros seguimos y estábamos con el tema de las inundaciones. Tenemos inundaciones históricas. Puede haber esa matización que hacía Pedro de que no es el Guadalmedina el que inunda, sino es la lluvia la que inunda. Ahí sí hay un cierto cambio.
Si no fuera... Pero muy centralizada, que es la característica de Málaga, ¿no?
Sí.
Que sea a lo mejor una zona.
El fondo de bahía, es decir, que ahí de pronto llueve aquí mucho. Ahora mismo en la Axarquía se decía, el otro día no llovió prácticamente nada, el día que llovió aquí intensamente, y sin embargo ha venido el temporal de Levante y también se ha llevado.
No, pero fíjate, si eso hacía el 2500 antes de Cristo, ya el culto íbero del Cerro de la Tortuga, pues se manifestaban ante la diosa Tani, que era la diosa del cielo, que lloviera para beneficio de la vid, de las viñas y del vino malagueño. O sea, que fíjate, si es antiguo el que lloviera en Málaga. O sea, ya llovía en Málaga.
Pero que ya hemos comentado también muchas veces, y como decía Salvador, bueno, Díaz Escobar recoge en un libro todas las inundaciones habidas en Málaga, pero que las rogativas, las actas capitulares, claro, tanto de la catedral como del ayuntamiento, un año rogativas para que llueva, al año siguiente
para que no llueva.
Bueno, pero también importante decir y saber que gracias a los muros del Guadalmedina, Málaga no está casi desaparecida, porque imaginémonos el torrente impresionante del Guadalmedina sin los muros. Pues ya ves.
Pero recordar que había un barquero y todo en el Guadalmedina.
Sí, sí,
que trasladaba a los
puente,
pasajeros.
Por el puente de hierro, en la zona que había, que me recuerda mucho, eso en la fotografía me recuerda mucho, en una ocasión que tuve con Pedro en París, a los matres, ¿no? A la gente con los kiosquillos estos, pegados al río vendiendo, pues ahí había una cosa muy parecida, ¿no? En la que se vendía de todo. Y ahí es donde estaba el barquero, ¿no? Cuando el agua venía torrencialmente, no había muro, me parece a mí, en aquel entonces. No había muro.
Pero además, bueno, curiosamente, cuando había una de estas inundaciones y la ciudad quedaba totalmente aislada, pues no recibía el pan de toda la zona, trigo, de Torremolinos y de toda esa zona, con lo cual muchas veces se pasaba hambre en la ciudad hasta que se restablecían las comunicaciones.
Bueno, eran otros tiempos, afortunadamente
eso
no pasa.
Dios, sí.
No pasa ahora y tenemos. Bueno, ¿cómo fue la entrega de los premios Estrella Fénix?
Hombre, yo el más ellos que estuvieron, porque el que está dentro no lo ve tanto, ¿no? Y vamos, creo que todo se desarrolló bien, la gente contenta, los premiados también. Y nada, ya pensando qué vuelta le vamos a dar para el año que viene, porque esto es renovarse o morir.
O morir, efectivamente.
Fue magnífico y la verdad es que fue un acto muy bonito, muy emotivo, y bueno, las personas premiadas lo agradecieron enormemente porque se reconociera todo su labor. Y para el público fue muy agradable, porque a veces esas entregas de premios son un poco lánguidos, y sin embargo en este caso no ha sucedido
claro,
así.
Claro, y ten en cuenta que es que hay algo que es muy difícil de controlar, es el momento de los agradecimientos de los premiados. Sí. Hay uno que tarda 2 minutos, pero ha habido alguno a lo largo de los premios que ha tardado más de media hora.
Eso pasa en los Goya, los Oscars...
Una multa.
Una multa,
Salvador. Hay que multarlo, ¿eh?
Sí, este año habíamos pensado poner como los Goya un reloj.
No, lo mejor es desaparición del micrófono.
Pero oiga, don Salvador, por favor, ¿y el premio a Chiquito de la Calzada qué pasa?
Sobre eso no dimos a Chiquito de la Calzada.
No, ya no se le han dado. Ya, la medalla ya no...
¿No?
No.
Pues hablando de Chiquito de la Calzada, este viernes sábado, Tuna España organiza aquí un concierto y una serie de actividades con tunas de toda España, que hacen un concierto benéfico en el paraninfo de la universidad, en el Ejido, el sábado. Antes, por la mañana, van a la Victoria y tienen una serie de actividades con pasacalles y demás. Y una de las actos que van a hacer precisamente es entregarle una distinción a Chiquito de la Calzada, porque lo han escogido como padrino de Tuna España para estas cosas, y lo van a entregar un detalle y le van a hacer el nombramiento. O sea, que por lo menos alguien viene y lo reconoce.
Este año se ha quedado sin reconocimiento. Hay algunos, el Instituto Gaona, por ejemplo, se ha llevado la medalla de Andalucía. Otro, un empresario malagueño, creo que es Manuel Medina, también se lo ha llevado. Y bueno, como hijos predilectos de Andalucía, pues está Luis Montoro, el escritor, y María Galeana, la actriz, que han sido los premiados. Bueno, esto es como todo, ¿no?
Son los que son.
Y bueno, pues un granadino, una sevillana.
Que una de las cuestiones que a mí más me gustó, por ejemplo, de mi Bonilla, fue que el reconocimiento en vida de ese premio, qué le va a servir el día de mañana, si se le entrega al Chiquito de la Calzada, si él no está presente.
Claro, nada. Yo me quedo quizás con dos momentos de los premios del otro día, que fue con Encani Navarro y con Emi Bonilla.
Sí.
La ilusión que le hizo a los dos, lo emocionó que estaban los dos. Bueno, y Emi Bonilla no sabía cómo agradecer al hombre.
Sí.
Él decía sobre todo eso, dice, os doy las gracias por habérmelo dado en vida.
En vida, claro. Uh-huh. Y eso es lo que hay que pensar, hombre, nadie estamos salvados de cualquier incidente, pero ya cuando se cumple una serie de años, pues las posibilidades son mayores, y de ahí que ese reconocimiento debía haber sido ya.
Claro, efectivamente, es una pena, junta de Andalu.
Solamente hay dos otros nombramientos, dijo predilectos.
No, dijo predilectos, se han hecho dos, luego sí hay varias medallas.
O sea que tampoco hay tantos nombramientos.
Uno más que hubiera sucedido. ¿Que vale mucho dinero eso?
No sé, pero a lo mejor por norma solo.
No, lo que se pedía para Chiquito, para Gregorio, era simplemente una medalla.
Hombre, y menos mal que la ha reconocido la Diputación.
Sí, menos mal. Efectivamente.
Bueno, habrá que empezar a hacer campaña ya hoy para el año que viene.
Bueno,
Señor Antic,
la educación está un poquito revuelta, ¿no?
La educación sigue revuelta. Cada miércoles tenemos novedad.
Sí, tenemos alguna novedad.
De manera, quería comentar una noticia que salió en los medios el otro día y que me parece curiosa. Y es que en un partido de baloncesto en Madrid, no sé si había escuchado, se enfrentaban dos equipos del Colegio El Pilar y Obispo Perello. Ganó el Colegio Santa María del Pilar. Pero empezaron a hacer unos comentarios en las redes sociales hoy en día, sabemos que en Twitter y tal, pues como mofándose un poco del otro equipo.
Sí, riéndose.
Al día siguiente el equipo directivo de este colegio decidió eliminar a su propio equipo del campeonato, aludiendo a que esos mensajes estaban fuera de lugar y que si no se dicen a la cara ni se dicen en persona estarían mal dichos. Generar este tipo de enfrentamientos en las redes sociales es igual. Entonces me parece una iniciativa magnífica. Es como que, bueno, se le está poniendo un poco de coto también a que no vale todo. Estamos hablando de educación, de institutos y de colegios.
Oye, y de control.
Claro, insultamos en las redes sociales. Oiga, pues usted no puede seguir participando en esto, Tony. Es el propio colegio el que decidió que este equipo saliera de ahí, ¿no?
Uy, si eso lo hicieran algunos clubes de fútbol, de baloncesto, eso sería magnífico, ¿no?
Sí, pero hay una diferencia. En el caso de la competición escolar que dice Alan, no había cobro de entrada.
No había dinero por medio.
No había dinero por medio, no había fichaje, no había publicidad. Era el propio honor y espíritu y formación de los jóvenes.
Hombre, que se caiga toda la techumbre del estadio de Balaídos y que el Madrid se empeñe en que hay que jugar porque no tiene tiempo para hacerlo.
Yo pongo un ejemplo, que le digan a un jugador que se tira a la piscina o que hace el gesto que, ay, que me han masacrado la cara o me han masacrado el tobillo y ni le han tocado luego como se ve en televisión.
Mentira.
Que le diga al entrenador, tú ya no sales la semana que viene porque has hecho una acción antideportiva.
Sí, eso sería lo ideal, claro.
Eso sería el ideal, efectivamente.
Bueno, hoy ha habido una...
Se le echa encima no solamente la gente del club, sino todas las casas que tienen contratos publicitarios, el propio club, etcétera, etcétera. Ya,
hoy ha habido una paliza, una paliza de un grupo de alumnas, ha salido, ¿no?, en la televisión a otra chiquilla, a otra alumna. Estaban mis dos nietos en el despacho mío, mi nieta, y estaban mirando y muy callados. Digo, oye, ¿estáis viendo lo que yo veo? Dice, sí, abuelo, sí. y siguen callados. Y digo, oye, pero ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionaríais vosotros? Dice, ¿no te lo imaginas? Ya con eso era suficiente. Los dos nietos míos, con una cara de decir, me pedí para las cuatro niñas, los dos, ¿no? Imponentes. O sea, ellos lo hemos educado, en los valores de no permitir bajo ningún concepto ni pretexto que se humille, ni que se pegue, ni que
casa es como Esparta, Manolo.
Sí, como sí, como Esparta.
Ahí es
sí.
Que no vale para matar, lo echáis. Sí. Bueno.
Sí, para matar no, pero para decir, ahora mismo dejas de pegarle a este chiquilla. Si no, es como la manzana, fíjate.
Bueno, no sé si sabéis lo que es MVA, pero vamos a conocerlo rápidamente porque tenemos con nosotros a Víctor González, que es el diputado de Cultura. Víctor, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marco, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos, MVA se presentaba el otro día, es una marca, una nueva imagen de digamos, de la cultura en la Diputación Provincial, ¿no es así?
Sí, es así, efectivamente. La verdad que lo que hemos querido aglutinar, sumar esfuerzos. Hemos aglutinado bajo la marca MVA, María Victoria Atencia, que es nuestro centro en Ollería, de tan ilustre malagueña, aglutinar ahí toda la oferta que tenemos a través de Culturama, a través de la Generación del 27 y a través de la Biblioteca Canoa del Castillo. Tenemos una marca ya consolidada, que es Térmica, y teníamos una serie de actividades, muchas, que hacíamos, pero que se dispersaban, ¿no? Las propias de artes escénicas, musicales, que hacíamos a través de Culturama, Generación del 27, Biblioteca, y hemos decidido unirla en una marca fuerte, potente, moderna y novedosa. Esa era la idea.
Esa era la idea. ¿La marca lleva aparejada una programación cultural del centro?
Sí, te puedo hablar, por ejemplo, de lo propio que hace Generación del 27, con sus jornadas, talleres, exposiciones, poesía y cine. También todas las asociadas a la Biblioteca Canova del Castillo, ¿no? Cuentacuentos, talleres poéticos, cuentos con magia. Y luego, bueno, la que venimos haciendo a lo largo de todo el año, la propia de Culturama, ¿no? Que tenemos arte escénica, teatro, teatro de proximidad, teatro escénico. Luego, el ciclo que tenemos con la Orquesta Sinfónica y la Joven Orquesta Provincial. Tenemos actividades en los municipios, también al margen del propio que hacemos en el Centro Cultural Ollería, de folclore, exposiciones itinerantes, música clásica. Tenemos cine, tenemos documentales, en fin, una amplísima oferta para la capital y para la provincia. Porque, sin lugar a dudas, nuestro objetivo, tal y como hicimos el año pasado, es llegar a los 103 municipios.
Está claro. ¿En la capital se centra todo en el edificio de Ollerías o hay en otros sitios?
Hombre, en la capital, el centro neurálgico de Culturama probablemente es Ollería, pero quiero destacar aquí también que nosotros hacemos muchísimas exposiciones en el propio edificio de calle Pacífico, en Diputación, y luego también utilizamos mucho la sala Oyarzábal para hacer charlas, encuentros, coloquios y demás. La verdad que el epicentro de la capital es MVA, el centro Ollería, y eso lo complementamos con el resto de instalaciones que tenemos en la propia capital y, por supuesto, con la colaboración de los ayuntamientos en todos y cada uno de los municipios.
Está claro. Bueno, Víctor, ya que te tenemos aquí, que también llevas el tema de la Malagueta, bueno, el proyecto sigue adelante, ¿no? A pesar de los escollos que se saltan, hay que saltar de vez en cuando, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, en política y demás, no todo vale. La verdad que lo que tenemos claro es que la Plaza de Toros de la Malagueta es un edificio que tiene 141 años. Es un edificio que hace años que no se ha remodelado, que no se ha tocado y que está enfermo. Es un edificio que necesita que se solucionen sus problemas de impermeabilización, que afectan a cimentación, afecta al drenaje, afecta a enfoscado, paredes, paramentos verticales y demás. Una obra de dimensión, pero que obviamente nosotros queremos ir más allá. Podemos dejarla como está con un simple parcheo o podemos hacer una apuesta fuerte y convertir el edificio más importante que tiene la Diputación en un centro enfocado a la cultura. Cuando nos presentaron el proyecto los técnicos nos quedamos alucinados, ¿no? Por decirlo de algún modo, de la cantidad de posibilidades que ofrecía. La idea era utilizar los pasillos de planta baja para hacer un gran espacio expositivo. Por supuesto, bueno, todo lo que es accesibilidad y demás con ascensores cambiaría por completo. Hacer un museo, queremos ahí un museo digno, pero queremos un museo ambicioso, un museo virtual con nuevas tecnologías y diferente, ¿no? Luego queremos apostar también por el bienestar del animal, o sea, queremos remodelar los corrales, los chiqueros, el patio de caballos, queremos también dignificar el espacio del espectador, el espacio de los profesionales. Queremos aprovechar y utilizar parte de los corrales para hacer dos pequeños auditorios, son pequeñitos, uno para 70 personas y otro para 200. Y queremos también hacer un restaurante pues con vistas al coso, es decir, queremos un proyecto ambicioso que me hace gracia que parece que destina solamente a la capital cuando la Plaza de Toros de la Maladeta, aparte de ofrecer, en su caso, como se ha hecho, corridas de nombre, eventos audio de nombre, pues conciertos internacionales de primer nivel, y queremos sumar una oferta cultural, gastronómica y congresual a un espacio, sin lugar a dudas, que está en un sitio privilegiado y edificio de 140 años, que para empezar merece un respeto, además de un arreglo en profundidad.
Naturalmente que sí. Pues, Víctor, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado todos estos detalles que queríamos conocer de primera mano. Un abrazo, Víctor. Gracias.
Marco, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego.
Bueno, pues una remodelación importante en la Malagueta, porque además es necesaria. Y esto lo dicen los técnicos. Es decir, la Malagueta tiene unos problemas muy serios de humedades. Está al lado del mar. Y además fue un edificio que se concibió con ladrillo visto, y el ladrillo no era el de mejor calidad que había en la época.
Yo veo ahí que hay una división en política casi en esta cuestión de la Malagueta, que lleva años. Y hay una discusión a nivel político sobre la utilización del edificio de la Plaza de Toros, y la prueba la tenemos en que, por ejemplo, en Diputación, los representantes del Partido Socialista lo que defienden no es que la Diputación arregle la plaza, sino que la plaza pase a ser propiedad del ayuntamiento y que sea ella el ayuntamiento el que lo gestione y lo arregle.
Hay que decir que en su momento el ayuntamiento fue propietario de casi la mitad de la plaza. No sé si la mitad exactamente, pero fue propietario, pero lo dejó.
Por eso te digo que los grandes proyectos están bien. Yo alabo la iniciativa que ha tenido la Diputación de intentar restaurar y de recuperar la plaza y de darle nueva vida, pero que yo me temo que va a estar sometido a los vaivenes de la política. Es decir, que dentro de dos años, con nuevas elecciones, pues igual lo donde te he dicho Diego.
Hombre,
y
hay algo, no sé, hay algo que es fundamental. Cualquier edificio de la ciudad, y eso no sé, quizás
ahí habría que haber un consenso
más en el tema. Es decir, cualquier edificio de la ciudad, la responsabilidad de mantenerlo es de la propiedad. Es decir, este edificio, que además está reconocido como bien de interés cultural, tiene unos problemas muy serios. Es decir, es que hay columnas que están...
No. Si es un bien de interés cultural, quien tiene la obligación es la Junta de Andalucía, no el propietario, no el que le alquila la
plaza. No es la propiedad la que tiene la...
La propiedad es la Junta, claro, porque esto es que es un BIC.
El BIC no es de la Junta.
Perdón un momento. Todas las competencias en relación a la conservación, promoción y restauración, Junta Andalucía.
Pues vamos a ver. El responsable en mantenimiento del edificio es el propietario. Otra cosa es que para hacer ese mantenimiento necesite la autorización de la Junta y la supervisión.
Acabo de leerlo esta mañana.
Yo creo que no, Manuel.
No, el patrimonio histórico.
Si no, la Junta no tenemos dinero.
Pues lo siento mucho, entonces no lo expropia usted.
Si no lo ha expropiado.
Entonces no lo declara usted BIC. Yo lo declaro BIC para que usted se gaste aquí todo lo que haya que gastar. Yo me lavo las manos.
La declaración de BIC es una protección a un bien cultural.
Una protección integral.
Integral. Con lo que quiere decir que cuando yo quiero mover una teja, que soy el propietario...
Eso es distinto.
Cuando yo quiero mover una teja de ese bien... Me llega el de arriba, que es la Junta, claro. Y me dice, oiga usted, esa teja no la puedo mover porque esa teja es una teja vidriada del siglo XVIII.
Pero eso es distinto.
Y usted no
Pedro,
la puede cambiar por una teja dura.
El que protege, promociona y difusiona, protege el que protege, ¿eh? es la Junta, no el propietario. La Junta. Otra cosa es que la Junta no te permita a ti atentar contra el patrimonio. Sí, porque,
pero la protección
es de la Junta.
La protección es supervisando lo que va a hacer usted.
La Junta tiene que limpiar, tiene que restaurar, tiene que hacer todo.
Pero entonces
yo es que el capítulo cuarto y el tercero de la protección del patrimonio histórico, yo lo he leído mal.
Cójase usted el catálogo de bienes de interés cultural y de
que no tengo que coger catálogo, yo lo que cojo es la ley, la ley.
¿Cuántos bienes de interés cultural ha intervenido la Junta aquí en Málaga para arreglarlo? ¿Quién?
Ninguno. Sí, bueno,
¿Por algo será?
Sí, por algo será. ¿Y cómo ha intervenido en el Teatro Romano? Por algo será, ¿no?
Sí, porque la titularidad de la Junta.
No, es un BIC. Es un BIC.
Bueno, ¿quién es el propietario?
Vamos a dejarlo ahí.
Muy sencillo. Es que yo he estado leyendo hoy, por razones que no puedo decir aquí, he estado leyendo la ley de patrimonio histórico y el reglamento de actividad arqueológica. Es decir, que es que yo no sé cuándo lo he leído él, pero es que yo lo he leído hace... ¿cuánto? Hace 5 horas, es decir que...
Ya ha llegado el Alzheimer y no recuerda.
Bueno, vamos a...
Mira cómo le miro, perdón. Pedro, yo me gustaría estar en televisión para que viesen la cara con que le estaba mirando mi colega Pedro a mi colega Don Manuel.
No, hombre, sí, además Pedro es que además tiene una facilidad enorme para cuando yo hablo, yo soy el elemento fundamental que distorsiona, al que hay que meterle la puya, a los demás no, a mí sí.
Hay que pedir una cámara.
No, sí, pero cuando hablo no vea, macho.
Y por eso quiero que hable. La marca cultural de la Diputación, ¿qué te parece hacerlo?
Bien, a mí me parece muy bien. Ahora, el problema que suelen encontrar este tipo de iniciativa es que la gente se entere, ¿entiendes? Bueno, yo me acabo de enterar de que MAV es María Vicente.
MVA.
María Vicente de Tercia, y seguramente porque estoy muy atrasado en muchas cosas. Entonces, y luego una vez que te has enterado de que MVA significa eso, pues le tienes que asignar un valor, un contenido, una línea. ¿De acuerdo? Son dos esfuerzos muy grandes. O sea, que la gente se acuerde de eso y luego que la gente realmente identifique algo. Y entonces, cuando ve que algo lo hace MVA, pues diga, ah, esto seguro que es una cosa de calidad y me va a interesar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que decir? Pues tengo que decir que son esfuerzos que antes de ponerse a hacer denominaciones y cajones de sastre y cosas así, hay que pensarlo muy bien. Porque luego al final te puedes gastar una cantidad de dinero ingente en darlo a conocer o tener que pasar por el hecho de que la gente no lo reconozca, lo cual es una auténtica pena, ¿no? En fin. Uh-huh. O sea, como decía Cruyff, el dinero en el campo, no en el palco.
está claro que sí. Bueno, vamos, sí, Alan.
No, que la semana pasada nos quedábamos con un tema.
Bueno, tenemos un tema interesante.
Que aquí seguro que algunos contertulios quieren opinar, ¿no? Y es comentabas tú, bueno, que la educación está un poco movida. Hablábamos también ahora de vaivenes políticos y mezclando las dos cosas,
vaivenes de la selectividad.
Y la educación, pues selectividad. Se producía una reunión la semana pasada donde han cambiado algunos temarios y donde el profesorado de algunas ramas, sobre todo la de geografía, historia, filosofía, pues están lanzando comunicados y están bastante molestos por las formas que ha tenido la Junta de Andalucía a la hora de comunicar cambios en un examen a 3 meses del examen. Es decir, es que hay que ponerse en la piel de ese estudiante que se está jugando su futuro y que a 3 meses del examen le dice que la asignatura de historia, por ejemplo, que abarcaba antes 300 años, siglo XVIII, XIX y XX, pues ahora desde la prehistoria, por ejemplo, ¿no?
Eso es demasiado.
No, que además son cambios muy significativos.
Muy significativos, con muy poco periodo de tiempo.
Porque, por ejemplo, añadiendo lo que tú dices, que antes la historia era optativa con filosofía, o sea, el alumno de bachillerato podía estudiar filosofía e historia, filosofía en primero de bachillerato, historia en segundo, si escogía o no escogía, y a la hora de examinarse podía optar entre filosofía e historia para hacer la prueba referente a eso. Pues ahora ya no, ahora la historia es una historia a 3 meses, como dice Alan, a 3 meses. Cuando están a mitad de curso, les dicen a los alumnos, oiga usted, que ahora se tiene usted que examinar sí o sí de historia.
No tiene sentido.
Y encima le amplió la idea curricular y en vez de ser edad contemporánea, pues ahora tiene usted que coger desde los inicios 3000 de los tiempos.
Pero la reunión con los profesores
fue ayer
en la universidad.
Ayer.
Los de historia, concretamente,
la de coordinación,
ayer.
La de coordinación.
A menos de 3 meses del examen.
La de coordinación con los profesores, los responsables profesores. De los institutos fue ayer.
Y además el modelo de examen ha cambiado. Ya no deja, ya no es un texto, un comentario.
Y la valoración. La valoración que se da a cada una de las respuestas ha cambiado. O sea que les han cambiado el esquema completamente a los alumnos y a los profesores, pero sobre todo los que van a sufrir esos cambios van a ser los alumnos que se examinen este año de selectividad, que por cierto hay que recordar que ya no iba a ser selectividad y ahora sigue siendo.
Mal. Es una noticia que no sale
todavía,
en la prensa.
Pero en total que es un completo desastre.
Hombre, es que llama la atención desastre. Que se dijo que se había eliminado la selectividad, que ya no existía, y de repente ahora vuelve a estar en primera
gracias
plana.
Gracias al gran éxito, ¿eh? Sí, gracias al gran éxito de haber tirado para atrás la LOMCE.
Sí.
O sea que los grandes éxitos estos traen ahora los lodos ahora aquí y van a llevar más lodos todavía.
Y hay más cambios, por ejemplo, en filosofía me comentaban que se cargan todo lo que es la filosofía contemporánea. Es decir, quedan fuera Marx, Nietzsche, Ortega y Gasset y pasan de 8 autores ahora solamente 4. Platón, Descartes, Santo Tomás y Kant. También a 4 meses de un examen, cuando ya habían dado a lo mejor temas ya que no entran en selectividad. La asignatura de ciencias de la Tierra.
Todo esto un poco soviético.
Es un poco extraño.
Yo es que mirando a Pedro digo, no me atrevo, no vaya a meter la pata y diga, Manolo. Pero es obvio.
No, pero Manolo no.
Pedro, documento para cuando lo diga.
Pedro no dice nada.
La Junta, estas decisiones son soviéticas. Por una razón, además, tú has dicho que son 3.000 años, ¿no? Son 30.000 años de distancia, es decir, que estudiar. Mira, la prehistoria.
¿Entre la Junta y nosotros?
Sí, efectivamente. Mira, prehistoria es motivo.
Yo creo que más, entre la Junta
motivo
y nosotros,
de un
más
curso
todavía.
O dos cursos.
Hay años luz.
Que imparto yo en el Seminario de Arqueología Municipal de Lengua de Victoria. Uno o dos cursos, uno o dos años, la prehistoria. ¿Esta gente de qué están hablando? ¿Qué quiere que un chaval aprenda de prehistoria? Pues que son 30.000 años de prehistoria. ¿En qué?
Pero bueno, ¿y qué quiere que aprenda de filosofía? ¿Verdad? Si cuando o llevas filosofía. A más de la mitad del curso te cambian los filósofos y dicen, no, la parte contemporánea, que a lo mejor pensemos en que haya un profesor que diga, bueno, vamos a centrarnos más en la parte contemporánea, pues no, lo eliminan de golpe y te dejan 4 filósofos.
Por eso nos enfurecemos cuando decimos, los estudiantes se manifiestan y van a la huelga. Hay que ver los niños esto a la huelga. Hombre, yo a la huelga no, yo iba a otra cosa, vamos, yo iba a caballo.
Hay una decisión
a caballo con
que,
esto.
Que me llama mucho la atención, relación con los idiomas. Sí. Es decir, la Junta de Andalucía, que me parece bien, es decir, se está fomentando el uso del inglés, ¿no? Eso de a mí me gusta, me parece interesante, y el francés, ¿no? En primaria, francés obligatorio, profesorado con títulos de francés y demás, pero eliminan francés de selectividad. Es decir, no es que sea optativa, que hasta el año pasado el alumno tenía la opción de la lengua extranjera, inglés o francés.
O
francés
alemán,
ya desaparece,
también,
o alemán, en los colegios que lo tenían también como lengua. Había la opción de elegir, ahora ya, inglés.
Sí, bueno, y para otra cosa, que no dices tú. Por ejemplo, mi nieto tuvo inglés el año pasado, y este año se acabó, ahora es francés. Bueno, ¿usted cómo quiere que en un curso un niño sepa medianamente hablar en inglés o cómo es? Y ahora, ¿le pasa usted al francés? Y al año que viene, ¿qué va a dar? ¿Alemán o portugués o qué?
Es que estos cada
tiempo
son...
a ver si desciende de los Muñoz Gamberos directamente.
No, desciende directamente del homo ergaster.
De London. Por eso le desea venir
en
inglés.
En cualquier caso, yo, en fin, creo que esto de la educación o se toma en serio.
Yo creo que hay un grave error.
Estamos llegando a unos niveles.
Partimos de un error gravísimo por parte de los gestores de la Junta. O sea, todo gestor, sea público o privado, sabe que no se puede hacer un cambio a mitad del ejercicio, sea el ejercicio escolar, sea el ejercicio económico, no se puede hacer un cambio de profundidad. O sea, tú tienes que tener un planeamiento previo y tienes que planear y decir las cosas. Vamos, este año vamos a hacer los coches de color amarillo porque la tendencia es que los coches vamos a incidir en vender los coches de color amarillo. Y a mitad de temporada decides que los coches de color amarillo no y los cambias. Cambias toda la línea y cambias de color naranja. Pues se te va probablemente tienes el 90% de probabilidades de que todas las ventas te den un bajón, te cambie todo, porque toda la campaña de publicidad y todo lo tienen montado
el
concepto de amarillo.
El concepto político
eso tiene que acabarse,
de la educación se tiene que terminar. Es decir, la educación es el gran pilar, la gran base de la sociedad, de una sociedad. Uh-huh. Entonces, hay que pensarse primero si las comunidades autónomas son las que tienen que gestionar eso.
Yo creo que no.
Si tiene que ser absolutamente centralizado, tiene que ser el Estado. Ya no hablo de un gobierno, ¿no? El Estado, que garantice la igualdad de todos los niños a la hora de acceder a un sistema educativo que les sirva para todos. Luego ya cada uno, de acuerdo con su capacidad, etcétera, se desarrolla más o se desarrolla menos. Eso para empezar. Pero estos disparates estamos sometiendo a una gente a unas carencias tremendas que no van a recuperar en su vida. Porque pensemos eso, es decir, pensemos que el chaval que le ha pasado esto, lo que está deseando es salirse del sistema educativo y decir, oiga, a mí que me están volviendo loco, es que no aprendo nada, no sé nada. Sí, don Pedro.
Bueno, y hay una cosa que tenemos, hoy me lo ha hecho pensar Su Majestad el Rey, cuando ha recibido a Macri en el Palacio Real, ¿no? Y la explicación que ha dado la propia Casa del Rey ha sido que quieren darle más importancia, más prestancia, que las imágenes que se vean por televisión, que al fin y al cabo es lo que queda hoy en día en el conocimiento público, pues sean de un gran palacio, o sea, de una nación que tiene poderío, que tiene una historia, que tiene una trayectoria. Es decir, incidir en ese orgullo histórico que deberíamos de incidir los españoles. Bueno,
claro que sí.
Sí,
pues, hombre, todos tenemos muertos en el armario, pero, en fin, vamos a sacarlo lo menos posible y saquemos a la gente
que
verdaderamente es muy meritorio, y entonces tenerlos presentes, lo cual es posible que seguramente gente que hoy en día está un poco en tensión con la unidad de España y con la unidad y solidaridad de todos los españoles, pues diría, hombre, pues, jolines, esta comunidad tampoco lo ha hecho tan mal en los últimos muchos cientos de años. Y eso seguramente ayudaría, ¿no? Y hoy Su Majestad ha dado ese ejemplo, claramente dirigido a que España pues aparezca de la forma más brillante que sea capaz.
Claro
que
sí. Pero luego
eso además con un argentino está muy bien, porque se lo contará el triple. Con todo el respeto para nuestro amigo argentino. Sí.
Pero que luego, incidiendo en lo que decía Alan, que luego es una pena que las personas responsables de todos estos cambios luego se lleven las manos a la cabeza cuando lleva el plan Bolonia y los alumnos andaluces están en último lugar, porque es una frustración para los propios alumnos, y les debía de hacer pensar, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo para que estos chicos no respondan como responden en otras comunidades? Aunque yo estoy de acuerdo que la comunidad debía ser estatal y
hay que crear igualdad,
pero,
que la sanidad.
Pero claro, estos disparates no se pueden hacer. Es igual que aquel ministro Julio Rodríguez, que de pronto en un año, incidiendo también en lo que decía Pedro, decidió que el curso escolar empezaba en enero.
Sí, era natural.
Aquello fue un fracaso total.
Sí, me acuerdo.
En verano.
No olvide que fue nombrado por error. Lo confundieron con otro Julio.
Con el que está ahora en Podemos. No lo conocen.
Pero mal, lo confundieron con otro Julio Rodríguez y al final el tío acabó ejerciendo. Yo creo que pues le quiso lanzar una broma al destino, ¿no?
Los errores.
Pero fue una pena.
Hablando de errores, habéis oído, y ha salido en prensa hace poco,
el restaurante
¿no? que le dieron una estrella Michelin
a un casi chiringuito,
y cuando se hicieron cuenta, cuando estaban ya desbordados los pobres, diciendo, era porque viene tanta gente.
Bueno, pero eso suele, pasar, ¿no? Lo que pasa es que en estas cosas, bueno, en eso se puede jugar, incluso le ha beneficiado al restaurante hacer tanta caja, pero en este caso lo que estamos causando es unos perjuicios.
La enseñanza tiene que ser estatal, porque de esa manera evitaríamos pues lo que ocurre, ¿no? El soberanismo,
la exclusión. Unos ponen filosofía, otros no ponen filosofía, otros dan más importancia a las ciencias, otros dan más importancia a las humanidades.
No, pero hay algo peor, y es que se enfrente la historia, una historia con otra historia. Y me refiero a la historia de una zona, a la historia general de una nación, ¿no? Y eso es lo que ocurre en muchas partes de España hoy día. Eso tenía que estar totalmente prohibido. Lo que no puede ocurrir es que un niño con 14 años me esté odiando a mí a distancia sin conocerme, ¿no? Por el hecho de ser yo español, bueno, y el catalán.
Bueno, es particular. Que él es fácil.
Yo no odio a nadie, encantado, ¿no?
Usted no odia a nadie.
Excepciones siempre la hay, ¿no?
Yo vivo a Cataluña, vamos,
¿Visca Cataluña?
Visca Cataluña, ¿cómo se llama esto? Pero vamos.
Yo simplemente hago una reflexión con respecto a estos cambios. Hace un año o hace año y medio había movilizaciones estudiantiles de institutos, de universidades y demás, que luchando por la selectividad, por quitar la selectividad. No, la selectividad, no tal cual. Consiguieron que la quitasen, ahora se la han vuelto a poner. Yo supongo que ahora con estos cambios tendremos,
habrá aquí movilización.
Hasta junio tendremos movilizaciones estudiantiles.
Yo creo que se lo pensarán, porque lo piden.
O sea, dedicarán a estudiar para poder sacar y aprobar este...
Pues no pueden perder tiempo, Pedro. Es que bueno, no pueden perder tiempo, que se tienen que examinar en mayo, o es que porque en junio se examina.
Yo voy a ser malo, como mi amigo Don Manuel. O es que a lo mejor las organizaciones que presentaban todas esas movilizaciones eran de determinado bando, y ahora no pueden ir
vamos,
en contra de las decisiones.
Vamos a dejarlo ahí porque estamos a 4 minutos de las 6 de la tarde. Recuerden los oyentes que quieran participar que tenemos información deportiva a las 6 y inmediatamente después pueden hacer sus llamadas. Bueno, Alan, ¿qué agenda cofrade tenemos? Bueno, agenda cofrade tenemos para no acabar.
Hay 12 cofradías con cultos que no podemos enumerar, pero sí destacar algunas presentaciones de carteles y conferencias como la que tenemos mañana, la Asociación Cultural Cegrí, que lleva ya pues varios días con el ciclo de conferencia de José Atencia García. En este caso será Diego Estrada Fernández a las 7:30 en la Casa Mundial de Estudiantes, y nos va a hablar sobre la finalización de la catedral. Eso el jueves, mañana. Después también, el viernes 24, dentro de todos los actos que hay de cultos de cofradías, destacamos la presentación del cartel del amor, Ubicaritas, que en este caso es obra de Francisco Naranjo, a las 8 en el Palacio Episcopal, y la última de las conferencias de la Cofradía de la Estrella, que está, recordamos que está celebrando el 75 aniversario de la Hechura del Cristo y de la primera procesión de la Virgen de la Estrella, y en este caso será Francisco Rodríguez con la conferencia Imagen Devocional y Contexto Social, la Virgen de la Estrella. Será a las 8 en la agrupación de cofradías, el viernes. Pasamos al sábado, donde tenemos también muchísimos actos. Ya los sábados empiezan a estar cargados de presentaciones de carteles y pregones. En este caso, próximo sábado a las 8:30, Humildad y Paciencia en la parroquia San Vicente de Paúl presenta su cartel y hace su pregón. Nueva Esperanza, también el sábado a las 8:30 en su parroquia de Santa Ana de San Joaquín, tiene su pregón y presenta su cartel. Y La Piedad también a las 8:30 en la Sala María Cristina presenta el cartel y hace un concierto también de la banda de música de Zamarrilla. El domingo está un poco menos cargado, pero sigue habiendo cultos de cofradía. Y ya el lunes que viene, tenemos el lunes y martes tenemos eventos musicales. El lunes tenemos el concierto del 11º aniversario de la banda de cornetas y tambores del Carmen, a las 9:45 en el auditorio de la Diputación. Y el martes 28, el concierto del 6º aniversario de la banda de cornetas y tambores de Santa María de la Victoria, que es en la Basílica de la Victoria, a las 8:30 de la tarde. Muchísimos actos, y ya se acerca el miércoles ceniza, que el próximo...
Sí, es el próximo miércoles, ¿no? Dentro de una semana.
Y el miércoles ceniza prácticamente todas las cofradías están de culto, ¿no? Entonces ya estamos de lleno y... Bueno, ya...
No, ya hay que correr, ya es la recta final y hay que... Son 40 días, pero que se pasan muy rápido.
Y deseando escuchar el pregón de nuestro amigo Coco. Yo creo que cada miércoles que llega tenemos ya la cuenta atrás activada.
El pregón está hecho, ¿eh?
Sí, ya sabemos, ¿no? Han llegado ya rumores de que está hecho y...
Ya, vamos, yo lo digo por filtraciones que me llegan, pero el pregón está concluido.
Ya está la imprenta, ¿no?
Pues casi, si no está en la imprenta, sí, pues me parece que es un mes antes... Más o menos en estos días tendrá que llevarlo, y ya ahí no cabe nada.
Pero ya no se guardarán algunos.
Lo hacen en la imprenta de Gutenberg con los tipos de plomo, madera, porque un mes antes, hoy en día con la tecnología.
No, lo que pasa es que hay que, hay que maquetarlo, en fin, dependiendo del texto, los textos son, en fin, y luego hay que prepararlo todo bien para que el día 1 de abril esté todo dispuesto y bien hecho, y allí en el teatro, que es donde se entrega.
Y una última noticia también que salía en prensa hoy es que se retrasa la presentación del Trono de la Paloma, que va a presentarlo el periodista Carlos Herrera el día 16 de marzo. Se retrasa porque están terminándolo. Entonces no...
Que se retrasa hasta finales de marzo. Les ha pillado el toro a los de la Paloma. Muy picasiano. Les ha pillado el toro.
Bueno, los cofrades ponen la fecha y luego el artista tiene que tallar y tiene que terminar la talla. Bueno, pues nosotros, después de la agenda cofrade, lo que vamos a hacer es escuchar la información deportiva que nos llega en la voz de Javier Bautista. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Marcos. Pues el tiempo para el deporte malagueño lo vamos a empezar con el Málaga, como es habitual, que ya prepara ese partido de este sábado en Ipurúa ante el Eibar, partido que arranca a las 9:45 y que desde las 8 desde Ipurúa te vamos a contar en esta misma sintonía, que el 93.4. Para ese partido, baja segura José Rodríguez y Camacho por sanción, posiblemente ante la duda de Martín de Michelis y la posible también baja de Juan Piañor por un problema en el pubis. Puede ir en cuadro el Málaga a Eibar, así que por lo tanto puede haber cambios en su equipo titular. Y uno que no va a estar, pero que está contento y feliz, es Recio. Hoy ha renovado, ha ampliado su contrato con el Málaga hasta el 2021. Hoy el paleño y el canterano se mostraba así de feliz.
Lo primero es darle las gracias a Nau, al Tani, a Paco, a Benvare, a Antonio, toda la gente del club. Para mí, cada vez que me ha tocado renovar aquí, pues es un sueño cumplido, un día súper feliz y este día para mí pues significa lo mismo. También, sobre todo, esta renovación la veo de una manera especial.
Pues esas eran las palabras de Recio esta mañana, muy contento y feliz después de haber renovado y ampliado su contrato hasta el 2021, 4 años más, acabará con 30 años. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga ya mira al futuro. Después del fiasco copero ante el Barça en Vitoria, los de Joan Plaza esta jornada no juegan porque tienen jornada de descanso. Ya miran al partido ante el Bayern de Múnich de la Eurocup, ese partido importante de cuartos de final de la competición europea, la segunda continental. Y Unicaja ha dado a conocer que los abonados para el partido de casa en el Carpena no van a pasar por taquilla, lo que en principio parecía posible todavía no va a ser, así que por tanto una buena decisión que toman los rectores del conjunto verde. Así que por aquí pasa más o menos, Marcos, la actualidad del deporte malagueño.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares, y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, 3 años sin el genio de la guitarra.
Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía.
En nuestra hora negra.
Soy el estrangulador de Boston.
Abriremos su expediente. Además, nos anticipamos a los Oscar. Te pondremos la banda sonora de la edición de este año.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-25-18-58.
Bueno, pues vamos a recibir alguna llamada. Seguimos bailando, ¿eh?
Sí.
Si os apetece. Bailamos un poco que no nos ve. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
Aquí
¿qué tal?
Está el defensor de don Gregorio.
Sí, señor.
Que llevamos ya 371 días contando los 6 días que le faltan para que le den la medalla. Pero yo seguiré insistiendo, como mi querido Arjona todos los días. Llevamos 9 años y 3 días para que termine la obra del metro. Pues yo estaré hasta que digan, le han dado por fin la medalla del metro, la medalla de Andalucía. Uh-huh. Y se cambia, los niños hablarán ahora el inglés, el francés, el birmano, 69 idiomas más hablarán, porque vamos, uno no cree que hablarán, cuando solamente siguen una linealidad a la hora de, ¿cómo se va a aprender? Si en español aún no lo saben, y llevan hablando toda la vida, ¿cómo van a querer hablar inglés y francés? Si todavía lo que, y los planes de estudio los cambian según la ideología, no sigue una linealidad, que se preocupe en vez de tanto postureo, como viniera aquí en Málaga, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, fueron cuando fueron a la visita de nuestro querido Rajoy y nuestro querido consorte a Málaga, a la cumbre, para que se le vieran todos los medios de comunicación, que estaba aquí nuestra presidenta, que no le mucho le correspondía, pues que se deje de postureo, que se preocupe de la sanidad, como dice mi querido Antonio de la Sierra, digo yo, y suscribo, y que se preocupe también un poco de la educación, y que se vaya a los países de Dinamarca, Finlandia, toda esa parte de ahí del norte, que se preocupan por la educación, no en formarlos solamente, sino en educarlos, porque ahí a falta de la educación, existe también otros valores humanos que ya se ha perdido por su ciencia, mucho WhatsApp, mucho ideología tecnológica, pero después nada. Y sin embargo, se olvidan también del semáforo mío de Ciudad Jardín. Mucho postureo, mucho de esto, pero los discapacitados, la ley de dependencia y demás de lo que hay por ahí suelto. Uh-huh. Que no son capaces de hacer nada. Todo, tomar medidas. Y que tomo nota.
Tomo nota, efectivamente.
Muy bien, muy bien.
Que decía Juan. Muy bien, pues Juan, igualmente, muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a pasar a conocer a nuestro personaje de esta tarde, que es don Eugenio Gross Huertas. ¿Es así, Pedro?
Pues sí, señor. Vamos a hablar de don Eugenio Gross Huertas. En Málaga tenemos una calle que todos ustedes conocerán, que es Eugenio Gross. Una gran calle que sube desde Martínez Maldonado hasta las inmediaciones del Hospital Civil, hasta hablar de eso. En el callejero que tenemos en Internet, que nuestro ayuntamiento nos pone en Internet, pues la referencia que nos hacen de este personaje es simplemente esta que les voy a leer a ustedes. Eugenio Gross Huertas era capitán piloto de aviación, murió en acto de servicio el 18 de diciembre de 1939, natural de Málaga, hijo de Eugenio Gross, que vivía en Churriana, en una finca llamada Carambuco. Como verán ustedes, esta reseña biográfica pues es corta, como casi todas las que suelo escoger. Y voy a procurar a ustedes, ilustrarles a ustedes un poco. Efectivamente, Eugenio Gross Huertas fue militar, era piloto de aviación, pero no nació en Málaga, sino según su ficha biográfica, nació en Buenos Aires, en Argentina. Es de origen argentino, no por nacionalidad, sino porque era hijo de españoles, era hijo de don Eugenio Gross Scholz y de doña Julia Huertas Reyes. Nació el 16 de enero de 1910, nieto de don Eduardo Gross Gallén y de Amalia Scholz Larios, y tuvo de ese matrimonio, hubo aparte de él, otras dos hermanas al menos, que eran Amalia y Julia. Por parte de padre, Eugenio Gross tenía numerosos tíos. Lo curioso es que, según la grafía, pues muchos miembros de esta familia Gross-Scholz cambiaron y lo pusieron Gross-Scholz, con dos T, se cambiaron la Z final por T. Entonces, pero luego todos descienden del mismo padre, evidentemente. Los tíos de Eugenio eran Federico, Eduardo, Amalia, Alfredo, Carola, Lucila, Fernando, Ricardo y María de las Nieves. Eugenio vive muy pronto aquí en Málaga con sus padres y muy pronto también se casa. En 1933 se casa en Málaga con María del Carmen Cuervo Jaén, que había nacido en 1908, dos años mayor que él. María del Carmen Cuervo Jaén era hija de don Luis Cuervo Herrero y de María del Carmen Jaén Ledelma, y de este matrimonio nacería una hija que era Carmen Gross Cuervo. Pero el matrimonio, como muy bien dice la nota biográfica del callejero, duraría poco, puesto que efectivamente el 18 de diciembre de 1939, con apenas 29 años de edad, moría Eugenio Gross sobre las aguas del Estrecho de Gibraltar. La verdad es que la trayectoria profesional de Eugenio Gross Huertas como piloto del ejército es corta, puesto que se incorpora al ejército de Franco como alférez provisional pocos días después del alzamiento. Él había iniciado su formación como piloto aquí en Málaga en 1934, formando parte de la primera promoción que se formaba en la Escuela de Aeroclub de Málaga, creada en ese mismo año, y recibió o hizo sus primeros pinitos como piloto de turismo junto con Manuel Ejea Martínez y José Freuler Valls, un otro malagueño inventor que otro día hablaremos de él. El 10 de mayo de ese año, de 1934, se le concedía el título de piloto aviador de turismo con el número 239 de título. Y a José Freule se le daba, por ejemplo, el 241, así como la correspondiente licencia de aptitud. Un año más tarde, en 1935, se le renovaba, es decir, se les daba la licencia año a año. Y en julio de 1936, el 16 de julio de 1936, se le concedía el título de piloto de transporte a Eugenio Gross, es decir, muy pocos días antes de 1936. Hay que señalar que en 1932 el padre de Eugenio Gross había vendido al Estado la finca, el rompedizo, con objeto de que se instalase allí el Aeropuerto Nacional de Málaga, aunque en los terrenos llevaba ya funcionando como aeródromo y como zona de aterrizaje desde 1999. Esa venta se autorizó en 1932, repito, por el importe de 175.000 pesetas. Muy poco antes también de la Guerra Civil, en junio de 1936, se autorizaba a Eugenio Gross Huertas a crear una compañía aérea de transportes entre Madrid y Málaga, pasando por Sevilla. Se le imponía una serie de condiciones, entre ellas la de que los pilotos tenían que ser todos españoles, que tenían que emplearse dos aparatos Fokker, y que debían cumplirse una serie de condiciones, como era poner en marcha la compañía antes de 6 meses de pasadas esa concesión. Evidentemente, la Guerra Civil impidió que se pusiese en marcha y pasó al olvido esa concesión, que podría haber sido la primera empresa netamente malagueña de transporte aéreo. Como digo, Eugenio Gross, en la Guerra Civil, entra pronto en el bando nacional, primero como alférez provisional. El 20 de julio de 1937 asciende a teniente provisional, y ya a partir de abril, o por los últimos meses de la guerra, es cuando va a ascender a capitán provisional del ejército de aviación. En ese tiempo de la guerra, Eugenio Gross va a pilotar aviones Saboya y Junker Ju-52, en los cuales va a intervenir en el grupo 1G-22, el primer grupo de Junkers. Va a intervenir junto a Aset Aviación, como los hermanos Kindelan, Ultano y Alfredo Kindelan, nieto, y va a estar también pues cerca de Carlos Haya y algunos otros pilotos importantes. Llega a mandar, según algunas noticias, llega a mandar la segunda escuadrilla de ese grupo, y cuando termina la guerra pasa a incorporarse a la naciente aviación comercial, sin perder su puesto en la aviación militar, pero pasa a pilotar aviones en la línea Málaga-Tánger con la compañía Iberia. Y es precisamente en uno de esos vuelos cuando va a morir Eugenio Gross. Este vuelo va a estar revestido de misterio y no nos va a dar mucho más tiempo, pero simplemente decir que el vuelo de Iberia Tetuán-Sevilla el 18 de diciembre de 1939 fue derribado en aguas próximas a Gibraltar o sufrió un accidente en aguas próximas a Gibraltar, de resultas del cual murió toda la tripulación y los 7 pasajeros. La polémica rodeó enseguida a ese accidente. Hubo noticias que decían que había sido derribado por fuego antiaéreo procedente del Peñón de Gibraltar o incluso de destructores ingleses que patrullaban la zona. Otras versiones, años más tarde, decían que habían sido un sabotaje de Alemania para evitar o obligar a utilizar nuevamente pilotos alemanes en las líneas de Iberia. El caso es que Eugenio Gross fallece en ese 18 de diciembre de 1939 y los restos del aparato quedan esparcidos en aguas del estrecho y nunca llegó a aclararse exactamente cuál fue la causa del accidente. Quizá por ese halo de misterio, quizá por la relación de su padre con los inicios de la aviación comercial aquí en Málaga, quizá por su propio interés en proyectar la idea de la aviación comercial antes de la guerra civil, quizá por su papel en la guerra civil, todo ello contribuyó a que tuviésemos, a los pocos años de ese accidente, hubiese una calle dedicada en Málaga a este personaje, Eugenio Gross Huertas.
Una calle que sigue en la incertidumbre porque no sabemos si va el metro
o va el metrobús
o no sabemos, pero en fin, en cualquier caso, de otras actividades de las que hemos mencionado aquí, tenemos que hace unos días se presentó la programación del segundo cuatrimestre de la Fundación Aduana Museo de Málaga. Ayer hubo una primera actividad de este segundo cuatrimestre hablando sobre patrimonio arqueológico. La próxima, ya les iremos dando cuenta de ellas, es el próximo 15 de marzo con una conversación, a mi modo de ver, muy interesante, entre Antonio Fernández Fosforito, cantaor, y el pintor Eugenio Chicano. También hay que decir que esta tarde a las 7, dentro de un ratito, se inaugura en las salas de la Coracha del Museo de Patrimonio Municipal una exposición, El otro Vigas Luna, la seducción de lo tangible, dedicada precisamente al director de cine catalán. También que mañana a las 8 de la tarde en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo organiza una conferencia titulada Reforma Protestante y Contrarreforma Católica, sus consecuencias en el barroco, que va a dictar el doctor don Alfonso Gutiérrez, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Y uno de los grandes acontecimientos, creo yo, no sé si estáis de acuerdo o no, de este año, de lo que llevamos de año y probablemente del resto del año, es la exposición La dinastía Romanov, Kandinsky y Rusia, en la colección del Museo Ruso de San Petersburgo que tenemos en Tabacalera. Me parece que es una de las grandes exposiciones que vamos a tener oportunidad.
Una maravilla.
De ver, yo no la he visto todavía.
Sí,
pero
una maravilla, y aconsejo a todos que nos escuchen que vayan a verla porque merece la pena. Tanto la de la dinastía, que son los cuadros, pues eso de se remonta desde el siglo XVI hasta prácticamente el final de la dinastía, como toda la de Kandinsky, en donde nos sorprende la figura de este pintor. Porque hasta ahora pues teníamos una idea de la última época, pero vemos desde sus inicios, vemos grabados, vemos al óleo, tablas al óleo, vemos pintura de cristal, incluso pues alguna de esa pintura está dañada, está rota y agrietada. Y me parece muy bien que se presente así para que vean lo delicado que es todo ese tipo de pintura, lo bella que es y lo que representa.
Acabó la exposición del Archivo Municipal. ¿Qué tal ha ido?
Hoy hemos estado recogiendo los materiales, retirándolas. Pues por lo que nos han dicho, ha ido mucha gente, ha tenido buena aceptación de público y contentos por haber contribuido a divulgar la figura de Esteban Alcántara y haber contribuido a divulgar la Guerra de Independencia en Málaga y su papel
conocida
en el cómic.
Tampoco conocida.
Ya pensando en la siguiente.
¿Cuál va a ser?
Pues estamos planteando hacer una para septiembre-octubre relacionado con la Segunda Guerra Mundial y con que va a ser, probablemente se titule Españoles en Rusia, y vamos a recoger no solamente la figura de los, cuando todo el mundo habla de españoles en Rusia piensa en la División Azul, pues vamos a recoger, vamos a confrontar la División Azul con los españoles republicanos o los niños de la guerra que lucharon al lado del ejército ruso, y a recoger parte de prensa, parte de información gráfica que recoge esa época de los años de la Segunda Guerra Mundial y cómo estuvieron allí presentes varios españoles.
No, quería decirte que he visto, me ha mandado por Facebook una fotografía impresionante, y es un monumento a la División Azul con una cruz en el pueblo este importante que estuvieron luchando contra los alemanes, contra los rusos.
¿En Krasnivor o...? Eso,
allí está el monumento, a la División Azul.
Es que en la zona de Leningrado y en la zona de Rusia, el ejército alemán se preocupó mucho de conservar los cementerios, no solamente alemanes, sino reunificando las bajas de las distintas unidades que hubo allí. Y hay cementerios dedicados única y exclusivamente a divisionarios. El Ministerio de Defensa en su día, hace unos 10-15 años, se preocupó también de localizarlos, de contactar con la empresa, con la organización alemana que se encarga de ese mantenimiento de los cementerios de guerra en todo el mundo, en donde hay alemanes, e incluso se planteó el traer los cadáveres o los restos de los que quisiesen traerse aquí. Muchos no quisieron y se quedaron allí. Y sí, es normal que haya. Sí, bueno, pero que hay que recordar también que hay muchos españoles que no eran de la División Azul, que lucharon al lado o en el bando del ejército ruso, convencidos de sus ideas, y de eso se pretende precisamente. No solamente que nos tachen, entre comillas, de faciosos, sino que lo que se trata es de reflejar la participación en la Segunda Guerra Mundial de españoles en uno y otro bando y en un teatro tan particular como era Rusia, recordando Leningrado, Krasnivor, Stalingrado.
El otro bando nos tacharían de comunistas.
Claro.
Diríamos no rusos, como
nos van a tachar por los dos lados, de fascistas y comunistas. Nos van a tachar de fascistas y comunistas, con lo cual nos van a echar del país, evidentemente.
Bueno, pues llega el momento y saben que tenemos un programa con media hora menos porque tenemos un partido pendiente de la Liga, ese Valencia-Real Madrid, luego tenemos Champions, juega el Sevilla también esta tarde. Así que tenemos tarde de fútbol y comienza a las 6:30. Pero antes conocemos las noticias del día, Mónica García.
Como sé que vamos con prisa, nada, 13 apuntes de la actualidad. La Axarquía es la comarca con mayor riesgo de sufrir un terremoto importante. Así se recoge en el mapa de peligrosidad sísmica de la provincia, encargado por la Diputación de Málaga, un documento que contempla los riesgos de cada municipio ante terremotos y las medidas de prevención recomendables. Tras la Axarquía, la que tiene mayor riesgo sísmico es la comarca nororiental, por eso estar cerca de la provincia de Granada. Y si nos ceñimos aquí a la capital, es la zona oeste la que tiene mayor riesgo de terremoto. El mapa de peligrosidad sísmica se ha realizado, por ejemplo, para que sea tenido en cuenta a la hora de construir. Ricardo García es vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería Sísmica.
Es útil y debiera emplearse en el urbanismo. Al redactar los planes generales, al redactar los planes parciales, debiera tenerse en cuenta este documento, que en el fondo lo que persigue es erradicar la ignorancia sobre el fenómeno sísmico, que es el objetivo cumplido cada día más por el Servicio de Protección Civil de la Diputación durante muchos años.
En clave municipal, han sido muchos los equipos técnicos interesados en dar soluciones arquitectónicas y también de uso a los antiguos cines Astoria y Victoria. Nada más y nada menos que 72 proyectos ha recibido la Gerencia de Urbanismo. El concurso internacional de ideas se puso en marcha en el mes de noviembre. Recordemos que se pedían proyectos sobre qué hacer en ese edificio y qué uso darle a los antiguos cines. No solamente una solución arquitectónica, sino también de uso en esos antiguos cines de la Plaza de la Merced. Ahora el jurado tiene que valorar y elegir la propuesta ganadora, pero ojo, no significa que sea la que se llegue a ejecutar finalmente. Francisco Pomares es el concejal de urbanismo.
Nos guardamos, ¿verdad?, la posibilidad de alguna manera de cambiar algo, porque posiblemente si el que ganara hubiera algo que el jurado entienda que a pesar de haber ganado pues tendría que modificarse de cara a un pliego de gestión, pues salía. Pero lo más seguro es que sea el pliego tal cual, el que gane el concurso de la Torre de Victoria, sea la fórmula para realizar el pliego.
Para los que buscan empleo, la compañía Air Nostrum busca tripulantes de cabina. El jueves 2 de marzo estarán en Málaga realizando entrevistas a los aspirantes. Comenzarán esas entrevistas a las 11 de la mañana en el Hotel NH. Los interesados en formar parte de la plantilla de la aerolínea tienen que introducir previamente su currículum en la página web de Air Nostrum. Ojo, hablabais hace un ratito de la tertulia de la importancia de los idiomas en la enseñanza, inglés y francés. Precisamente los candidatos a formar parte de esta tripulación de Air Nostrum tienen que tener buen nivel de inglés, si no, ni que vayan. Y antes de terminar, un vistazo al al cielo como siempre, cielo de color entre gris y marrón. La calima es la protagonista de la jornada tanto hoy, también lo va a ser mañana, calima que puede terminar provocando lluvia de barro. El hombre del tiempo no descarta tormentas fuertes mañana jueves por la mezcla del polvo en suspensión, que es la calima, y un frente tormentoso que está por llegar. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, las complicaciones habituales de entrada por el oeste, por la avenida Ortega Gasset, Valle Inclán y Blas Infante, además de la avenida de Andalucía, pero lo más complicado hasta ahora en la zona que nos dicen desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento que deberíamos evitar es la avenida Herrera Oria, en sentido centro, un poquito antes de llegar al Puente de las Américas, ha producido una colisión entre dos vehículos y eso está complicando la circulación en la zona.
Muy bien, pues prudencia, ármense de paciencia si van por esa zona. Gracias, Mónica, por esta información. Y ya falta que lluevan ranas, ¿eh? Ya después de todo esto, lo único que falta, no vaya a haber barro, que lluevan ranas o que, yo qué sé, debajo de los girasoles surjan inspectores de Hacienda. Algo de esto.
Bueno, yo quería decir una cuestión en torno a este estudio sismológico. Ya hará 4 años o 5.
4 o 5
quizá,
más, ¿eh? Quizá más.
Una profesora de la Universidad Complutense de Madrid vino aquí de física precisamente para llevar a cabo ese estudio. Y dio una conferencia en el salón del rectorado de Málaga y se asombró de que los asistentes fueran unos 20 y decía, ¿cómo es posible cuando esto es una zona sísmica, cuando todo el mundo debía estar angustiado porque en cualquier momento podemos tener un terremoto y estar prevenidos contra ellos, y sin embargo pues la gente no demuestra interés por conocerlo? Y esos estudios están hechos, ya digo, desde hace 5 años. Eso no
pues
quita
su tesis doctoral.
Pues su tesis doctoral es
centrada en Málaga, en Málaga capital nada más.
El valor del estudio que se ha llevado a cabo. De hecho, otra alumna de la Complutense quería venir aquí a Madrid a estudiar los fenómenos a estudiar los fenómenos sismológicos de Melilla, pero por no poder consultar el archivo de la catedral por el horario tan escaso que tiene, ha tenido que dejar ese estudio.
¡Qué maravilla!
Vamos a escuchar unos consejos y concluimos.
¿Cómo contribuimos a esto?
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o 2 viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio. Calle Granada 39. Reservas 952 21 20 31.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
Este es el mejor momento para cambiar tu cocina. Sí, porque ahora en tus tiendas Electrolíder y por renovación de exposiciones estamos liquidando con un hasta 70% de descuento nuestra exposición de cocinas. ¡Aprovechate! Hay como siempre los mejores precios en electrodomésticos marcas Balay, Bosch, Siemens. Electrolíder.
Adiós Málaga, la bella. Voy a recorrer el mundo. No pintaré más la flecha.
Bueno, pues estamos casi a punto de concluir. Don Pedro, está usted muy reflexivo hoy.
Sí, bueno, lo primero es lo impresionado que me tiene Manolo, ¿no?
Sí,
no, hoy tengo que decir que, querido Tocayo, hoy me ha gustado mucho
El personaje.
El personaje y la forma en que lo ha relatado me ha parecido interesante.
Muchas gracias, muchas gracias.
O sea que te oriento en esa dirección de que la historia tenga un poquillo de intríngulis.
Sí, bueno, pero parece es que, una, que es una historia de espionaje.
El editor del Callejero.
Le derriban porque derriban piensan que es que está haciendo fotografías y sobrevolando.
Pero que tiene más chicha de cuando es un señor o una señora que vivía en
no sé dónde. Los personajes son así.
Bueno, pero vamos a ver. El que hace el archivero que hace el Callejero, ¿qué era? ¿Teniente general o mariscal de campo?
La culpa...
Porque me acabo de dar cuenta que son todos militares, ¿eh? Todos los nombres de Málaga.
No. Lo que pasa es que para mí es más fácil coger militares. Si usted se da cuenta, don Manuel, una vez una fémina y una vez un
hombre. Buen fin de semana a todos. Les espero
el fin de semana.
Buenas tardes,
Málaga. Hasta ahora. Que cambia el columpio, se lleva...